¡Hola, profesor Negrus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú!
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el-sanjuanino-.
Tía Riverone.
Estamos en el aire, ya de vuelta.
Estamos en el aire, ¿te gustó el chiste?
Estamos comiendo hoy.
Orejones
también. Totalmente. Vos sabés, viste que tengo problemas de la vista, yo que tengo los cerdos anteojos. Ahora me voy a operar de la vista.
Ah, ¿y después?
Después ya veré. Bueno, escúcheme. Sí. Un aplauso primero.
Sí, bien.
Porque estamos en contacto con una persona que nos da de comer y eso es importantísimo.
Por supuesto.
Totalmente.
Aparte de una categoría.
No, tremendo. Las pizzas del otro día, la calabresa.
Yo quiero decir, yo quiero aclarar una cosa.
Sí.
En general, yo no suelo comprar en esos lugares porque uno tiene el prejuicio que es mala calidad. Pero esta cadena tiene un lugar cerca de casa donde muchas veces vamos a comprar la pizza. El único problema es que no tiene delivery.
No, tenés que venir acá, tenés que venir acá, Entre Ríos 1180,
claro.
O a Independencia 3100.
Obvio, y ahí hablas con Gustavo.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué haces?
Buenas noches.
A vos.
Buenas noches.
Gracias, Gustavo. Gustavo, contanos cómo incursionaste en esto de la gastronomía.
Bueno, un poco hace 3 años con el tema de la pandemia y buscando cambiar de rubro, se nos ocurrió con mi socio implementar esto de la pizza y la empanada y lo hicimos a través de una franquicia, obviamente, de Tomaso, que nos pareció que era lo mejor.
Y lo más serio, ¿no?
¿Cómo?
Y una empresa seria.
Sí, de lo que había en el mercado era lo más, digamos, con más calidad y mejor precio.
Coincido plenamente.
Totalmente. No, aparte, damos cuenta acá nosotros que la calidad es excelente.
No, el otro día nos sorprendiste, Gustavo, con la calabresa y la de albahaca, tan, pero
muy buena.
O rúcula, no sé qué era, fabulosa, tan. Esa no la esperaba.
Rúcula.
No, y la masa es buena.
Sí, muy buena.
La masa
muy buena, las empanadas. Así que bueno, vos antes...
Hablando de la masa, ¿cuál es qué gana? ¿Media masa, da la piedra? ¿Cuál es ahí la puja?
Depende del gusto. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a... Esto es más tipo a pizza a la piedra. Y después, bueno, está la pizza en molde o pizza, como decís vos, media masa. Pero bueno, es lo que le gusta a la gente. A mí me gusta más este estilo de pizza, digamos, más a la piedra.
Sí.
Pero eso depende mucho de...
Yo creo que cambió el gusto del consumo de pizza, que cuando yo era chico, hace 40, 50 años, se comía más la pizza al molde, que era la de las grandes pizzerías. Y ahora las pizzerías también venden más la pizza a la piedra, me parece.
Sí, la pizza así a la piedra, bueno, creo que empezó en los años 80, por ahí se empezó a usar más, pero... De los años 80 atrás, era toda pizza al molde.
Y decime, ¿cómo te viste las primeras veces que... No sé a qué te dedicabas antes, pero los primeros días del rubro gastronómico.
Bueno, es difícil, como todo un comienzo. Obviamente nosotros... Bueno, Andrés sabe, yo me dedicaba... Tenía un puesto de diario y ahí en Avenida de Mayo y Salta. Y bueno, ahora mi socio también... Y ahora nos dedicamos a esto. Es complicado, pero no es difícil.
Sí.
Bastante distinto a lo que yo hacía, pero más, digamos, más movimiento, más llevadero que otro tipo de trabajo.
Me acuerdo que disfrutás mucho con las marchitas, ¿no? Ahí en Avenida Mayo.
Ahí en la Avenida Mayo disfrutamos mucho con las marchitas.
Tenía kiosco, Gustavo, y pasaban las marchas.
Sí.
Se lo hacía mierda al poetito. Bueno, claro, se usaban de baño, todo, la verdad, sí, que claro, la pasaba, claro, la pagaron la peor época, la pasaba muy mal. Así que la verdad que es un gran trabajador. A mí me puso muy contento cuando me enteré que había incursionado este rugby y que le estaba yendo bien, ¿no? Así que buenísimo. Aparte le pone una garra terrible. Que aparte de pizza, vende empanadas, así que todo el día, ¿no? Se vende, Gustavo.
Pizza, empanada, medialuna, chipa, postres.
Y también vende congelados para llevar, ¿no?
¿Cómo?
¿No vende productos congelados para llevar?
También, sí, vendemos pizza y empanadas.
En la franquicia de cerca de casa te venden la bandeja de una empanada congelada.
De jamón, cebolla, mozzarella, todo congelado para que la guardes en tu casa y la hagas en cualquier momento.
Está bueno.
Bien. O sea, todo el día tiene salida. ¿Qué horario tienen los locales?
Nosotros estamos de 10 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días.
¿Y cuántas horas estás vos ahí?
Y yo estoy bastante, porque trato de estar en todo y bueno, es como que me encargo de todo, del personal, de la gente, de que salgan bien las cosas y de que la gente se lleve un buen producto. Así que estoy bastantes horas, más de 10 horas seguro.
Entre local y local, ¿no? ¿Vas continuamente de un local a otro?
Esta mañana estuve en Independencia hasta las 3 de la tarde y hoy estoy acá hasta ahora en Entre Ríos.
Bueno, entonces vamos a repetir. Decí vos las direcciones, Gustavo.
La dirección es Independencia, o sea, nosotros somos una franquicia, de los dos locales nuestros es Independencia 3100, a media cuadra del Hospital Ramón Mejía y enfrente de la Facultad de Psicología. Y después tenemos acá en Entre Ríos, 1170, Entre Ríos y San Juan, el otro local.
Escuchame, Gustavo, querido. Acá Fernando te quiere mandar un saludo muy grande a los amigos de la ENET, un abrazo muy grande y decirle que lo queremos mucho, mucho, mucho y gracias, te dicen.
Gracias, sí, sí. Fernandito, un amigazo, Fernando Mazo.
Bueno, ¿querés que alguna promo? ¿Qué estás promocionando ahora? ¿Las promociones son permanentes? ¿Van eligiendo por semana? ¿Cómo es eso?
¿Son permanentes o gracias? Bueno.
Vamos cambiando, pero ahora tenemos promoción de lunes a jueves, 12 empanadas clásicas, y después tenemos la promoción de la pizza los días miércoles con un 20% de descuento.
¿Mantenés el 87% de descuento a los oyentes de Ragú?
Al Ragú cualquier cosa. O sea,
bueno, no prometas en vano.
Uy, ¿y tenés una idea? ¿Tenés una idea?
Más
o menos una idea de la cantidad de pizzas que vendés por día o no, ni idea.
La verdad, si te digo, te miento, porque no llevo la cuenta.
No, aparte no digas eso, porque no se escucha la FIP.
Claro, no, pues. Sí, bueno, el ranking, ¿cuál es la pizza más pedida y la empanada más pedida?
Bueno, acá nosotros las empanadas más pedidas de jamón y queso y las de carne.
Mortales.
Las de jamón y queso más que las de carne. Y las pizzas, yo creo que la de mozzarella o doble mozzarella, pero también tenemos ahí nomás también la de jamón, napolitana o fugazzeta.
Bien.
Yo recomiendo la calabresa, ¿eh? La calabresa el otro día también, estuvo fabulosa.
Sí. Espectacular.
Muy buena. Y después le voy a llevar una americana que también es muy linda con panceta y...
Ah, bueno, queremos cuatro de esas.
No podemos porque vamos a olvidarnos acá.
No.
Sí, qué fácil me enamoran a mí.
Sí, totalmente.
Hoy te estamos haciendo infiel, pero ya el jueves que viene vamos a estar con síndrome de abstinencia, así que vamos a pasar por ahí.
Totalmente, ahí pasamos. Ya, aparte dijo que tiene postres, tiene media luna,
claro. Hoy porque queremos hacer picar a otro sponsor, claro.
Claro.
Bueno, la verdad que nos alegra ver que una persona que cambió de rubro le va bien en este país, que está todo tan complicado.
Hay que emprender, ¿no?
Y que haciendo el esfuerzo uno puede salir adelante, porque la verdad se escucha tanta cosa negativa y tantos bajones que escuchar que vos estás trabajando, le pones el hombro y hacer un producto de calidad como este, la verdad que es buenísimo.
Sí, es difícil, o sea, nosotros apostamos a esta franquicia que es la que nos apoya y la que realmente, bueno, nos da todos los productos que nosotros vendemos, pero bueno, también es difícil mantener este tipo de negocio por el tema de que, bueno, todos ya sabemos lo que son los aumentos de luz, de gas,
alquiler,
de impuestos, y bueno, lo que es mantener también un personal
seguro,
que en este momento es bastante complicado y sacrificado, pero bueno, hay que apostar, seguir adelante, esperar que esto mejore, y creo que todo aquel que quiera invertir y apostar en este país tiene que saber que con trabajo y esfuerzo se puede salir adelante.
Totalmente, Gustavo, querido. Recordanos las dos sucursales, los teléfonos, como para que la gente pueda ir a comer las pizzas y las empanadas que ustedes hacen.
Sí, Independencia 3100, por enfrente de la Facultad de Psicología, y San Juan y Entre Ríos 1180.
Perfecto.
Bueno.
Así que a todos los oyentes de Ragú, vayan ahí, van a verlo a Gustavo de parte nuestra, van a tener siempre una atención. Así que muchísimas gracias, Gustavo, querido.
Un aplauso.
Sí, muchas gracias.
Bueno, y mucha suerte.
Y suerte.
Gracias. Bueno. Gracias, y feliz cumpleaños, Andresito.
Gracias, Gustavo. Y habías elegido una canción vos, ¿no? ¿La querés presentar?
Sí, de Simple Red, Holding... Ay, ahora me voy a ver con...
Qué blandito me resultaste. Qué blandito.
Es buenísimo, Colorado.
Holding Back the Years.
Es buenísimo,
ese.
Colorado.
Bueno, Mick Hanal, sí, Mick Hanal se llama el Colorado, ¿no? Sí. Está gordo ahora, no sé si lo veo últimamente.
Hace rato que no lo veo, que no me junto con él a tomar mate.
Bueno.
Sí.
Abrazo, Gustavo.
Abrazo.
Gracias, che.
Suerte.
Gracias.
Yeah.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo momento! ¡Feliz cumpleaños! ¡Viva la paz!
¡Salud!
Bueno, estamos en Parte del Mar nuevamente.
Así estamos, firme, como Rubén está.
El día del cumpleaños de Andresito.
Celebrando. Acá, escúchame, Andresito. Sí. Qué lindo perro que te regalaron ahora. Ese perro. Sí. ¿Cómo se llama?
Diputado.
¿Lo puedo tocar?
Y sí, si no hace nada.
¡Salud!
Bien, con crítica social.
Totalmente. Bueno,
vamos. Si fuera un planteo político, estaría bueno.
Pero yo bueno, te iba a contar el chiste del tipo que toma sol, sí. Pero no, ya está muy quemado.
Salud.
No,
vamos,
salud.
Salud, Osvaldo. Osvaldo, no, porque se ríe tanto que no puede brindar.
Yo puedo morir en mi casa escondida.
Sí, claro. Sí, me imagino.
Yo, un aplauso para Osvaldo que propuso esto. Impresionante.
Osvaldo. Bueno, no. Y ahora Mirko nos va a contar cómo es su esta arte marcial nueva que él practica.
MMA.
¿Por qué se le dio por ese lado, ¿no? Y uno por el bádminton.
¿Por qué elegiste?
Pero pará, escúchame, porque acá me preguntan eso como si tuviese una experiencia de 17 años.
Más que nosotros tenés.
Un récord de la concha de la lora.
Opa, estamos al aire.
Dijo Lora.
No, pero sí. Yo voy ahí a moverme un toque hace un par de meses y ya me tienen como cuando una amenaza para la sociedad.
Pero cuando no, es un experto. Sos un deportista, pero cuando
quieras. Es un experto y un asesino serial.
Cuando quieras te contactamos con el Roble Gandolfi, que es luchador de la MMA en Filipinas.
Nosotros somos cuatro babosas.
Mira, bueno, acá me piden que cuente una anécdota de una vez que estábamos ahí en el gimnasio y se ve que se escaparon los... ¿Cómo lo digo?
Los estudiantes.
No, ¿qué estudiantes?
Los chorros.
No, los que usan... Los que usa Deportivo Morón y Nueva Chicago para descansar Almirante Brown, digamos. Se escaparon alrededor de 10 y sí. Se juntaron todos en el gimnasio a ver qué onda. Y nada, llamó la atención eso, porque el más femenino de ahí era Peter de los Polvorines con peluca.
¡Upa!
¿Buscaste novio?
No, eso, no sé, eso me estás pidiendo que cuente.
¿Te piden que sigas peleando?
No, esos fueron otros, que eran otros, unos estudiantes que venían por ahí, que ninguno pasó a los 18 años, eran todos pibitos que estaban emocionados y veían por el vidrio y pedían ahí, hacían sus apuestas, ¿viste?
Ah, mirá vos.
Hijo de puta, vení vos. ¿Sabes?
Pero escúchame, ¿pero siempre se te dio por la MMA o el boxeo o ese tipo de cosas? ¿O
no, fue? Pintó porque me gusta el deporte, puedo divertir.
No, bueno, podés haber hecho bádminton, hockey, cricket.
No, pero...
Taekwondo.
Ajedrez, taekwondo.
No, pool. No, pero me divertía más eso.
Bueno, muy bien.
Salud.
Salud. Salud, viva la patria.
Salud, che. Por Mirko.
Y el deporte nacional, un nuevo referente que va a estar próximamente representándonos en los Juegos Olímpicos.
Sí, ya lo vamos a estar llamando Filipinas también.
Pero totalmente. Escúcheme, hoy vamos a hablar entonces de Pajarito en el rock nacional.
Es lo mismo que
señor.
Pajarito.
Obvio.
Sí, Pajarito Saguri.
Sí, hoy hizo un chiste muy lindo. Usted que no lo voy a repetir porque, bueno, por cuestiones de...
No, digo que cuando uno escucha los temas de Pajarito se pasan volando.
Salud.
No,
¡salud!
Lo repito, no tienen vergüenza.
Salud.
No tienen vergüenza.
Son de propia autoría. Ya,
pero esto, escúcheme, ya, esto ya...
Vale mucho más, ¿vale?
Obvio.
Porque lo nuestro es permanente, aparte no descansa. ¿Sabe que Pajarito Saguri no se llamaba, por supuesto, Pajarito? Y no. Tampoco se apellidaba Saguri.
Sí.
Pero bueno, era Alberto Ramón García.
Bien.
Bien, como un ardo ahí de la guía, el famoso García la guía.
Ajá.
Nacido en el 41. Y ahí en los 50 y pico era un joven estudiante que lo que prefería era ratearse.
Como todos.
Y como usted, en todo caso.
Yo, obviamente.
Bueno. Y muchos lo reconocen como uno de los fundadores del movimiento de rock, quizá un tipo más hippie que otros, Magipón en su vida fue un buscador, quizá alguien que no tuvo toda la suerte o no estaba para tener toda la suerte. Algunas veces se lo criticó porque quizá no era tan buen músico como otro, pero bueno, tenía mucho carisma y era conocido de todos y estuvo en los inicios, estuvo en todos lados.
Era convocante. Ahí estaba. Él armaba.
Sí.
Digo, igual que Greenberg, Lernu, todos esos son los que armaban, claro, el movimiento.
Tenía, bueno, mucha idea de cómo hacerlo.
Acá comentó Claudio Apuyó cuando hizo la nota con nosotros, sí, que lo quería mucho, que sí, la verdad lo amaba.
Era un tipo, sí, muy querido, sí, muy reconocido y que no quizá no tuvo esa oportunidad de haber estado, pero sí tuvo la oportunidad de haber estado en un grupo, el de los Beatniks, junto con Mauricio Viravent, que todavía era Mauricio Viravent, claro, se convertiría en Morris,
sí,
y es el reconocido como
el papá de Antonio,
mayoritariamente, no, claro, no, hay que aclarar para los pibes, claro,
saludo Antonio, sí,
y los pibes y las pibas que, sí, que es el papá de Antonio, que es el grupo con el que por primera vez se graba un tema de rock nacional en castellano en un disco simple, ¿no? Eso corresponde a
Pajarito,
a los Beatniks, que estaba Morris y Pajarito principalmente, y ellos grabaron un tema, el famoso tema Rebelde, que implicó, bueno, toda una gran movida. Pero antes de eso, bueno, se escapaba este muchacho, iba a Palermo, a Plaza Italia, a los bosques de Palermo, a Plaza Francia. ¿Qué viste que Plaza Francia?
No es Plaza Francia.
No es la Plaza. Nosotros decimos, no, Plaza Francia, donde está la feria, y eso no es Plaza Francia. No,
Plaza Francia es la que está enfrente. La que tiene, claro, el monumento grande en el medio.
Se juntaban alrededor del monumento, claro. Claro, se juntaban ahí los pibes. Y bueno, y esa era su zona, ¿no? Su territorio, su
lugar.
Su libertad, digamos. Ahí,
¿sabes bueno, que llegó a ver carpas de la Policía Federal en la, sí, plaza de frente de Plaza Francia? Había campamento para reprimir a los hippies que iban a Plaza hippies, Francia. Claro.
Y él dice, bueno, que Pajarito se lo pusieron en el colegio primario porque era un rubiecito, chiquitito, que se, bueno, iba en la fila, estaba entre los primeros lugares, y los demás decían, bueno, parece un pajarito, ¿no? Era flaquito, chiquitito.
Ah, por eso a mí me decían Ariete.
Claro, bueno, sí.
Sí.
Sí. Y después, ya en algún momento de adolescente...
Sí.
No me dejan hablar así... Él se va, bueno, en algún momento, algún verano, se va a trabajar de lavacopas en Villa Gesell. Cuando Villa Gesell era un...
Ah, con mi hermana, que es la casi, bandera.
No me digas, ¿la bandera? Sí. Sí. ¿De qué país?
Ya lo metemos muy grande.
La poca parte del programa ya pierden gracia.
Y era, bueno, y él se fue a trabajar de lavacopas ahí en...
Sí.
Y ahí conoció a un cineasta que hizo una película que se llamó... creo, no me acuerdo cómo se llamaba.
Lindo nombre, lindo título. ¿Cómo? Es como no te va a gustar.
Los Inconstantes, porque no me quedaba, porque en un lado encontré una cosa, otro que era otra, Los, sí, Inconstantes, que era una película con actores... medianamente conocidos que se iban a Villa Gesell y eran medio hipones y andaban desnudos por la playa, bueno, por libre y esas cosas,
un alto contenido social
en realidad, verdad. Después cuando se le preguntaba a Pajarito, Amor y todo eso, decía, mirá, nosotros comíamos pucheros, pero el puchero solamente teníamos papa, batata, zanahoria, y después íbamos a la playa, veíamos el mar, nos fumábamos un puchito, tomábamos algo, y dice, pero eso de andar desnudo y amor libre, todo eso no pasaba tanto por ellos, dice, no tenían tanta suerte en eso. Pero bueno, ahí se fundó, se creó esa imagen de Villa Gesell como lugar, así casi como el Edén, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, previo a eso, Pajarito tuvo un encuentro fortuito con Morris en Plaza, en Palermo, en Plaza Italia. También se juntaba en un café, el Café Paulista. ¿Se acuerdan la marca Paulista?
¿Cómo? Sí, por Dios.
Había un café ahí en Plaza Italia de esta marca. Y ahí se juntaban los pibes que se escapaban de los colegios. Pajarito iba al Nicolás Avellaneda. Y Morris iba creo que al Otto Krause. Bueno, se ratearon los dos, se fueron a Palermo, se encontraron ahí, se conocieron, pegaron onda, como diríamos ahora, pegaron onda. Empezaron, Morris tenía mucho más música y mucho más discos que Pajarito, y lo empezó a meter en el tema. Porque Pajarito primero había apuntado para el lado de... Había escuchado Oscar Alemán, había tenido la suerte de escuchar a Oscar Alemán, y sí, eso le había volado la cabeza. Sí, sí. Y después, bueno, Morris le hizo escuchar algo de rock and roll y, bueno, y fue para ese lado, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, la cosa que también ya un poco más grande empiezan a... No había mucho, como siempre decimos en los 60, no había mucha gente que escuchaba rock, no había mucha gente del palo, y se juntaban en 3 o 4 lugares. Entonces, bueno, uno de esos lugares era la famosa cueva.
La cueva de Londres. No, la cueva, sí.
La calle Porredón.
La calle Porredón, sí. La cueva de la calle Porredón. Sí. Entonces, bueno, y ahí lo conocieron, viste, se empezaron a conocer. Ahí fue Pajarito con Morris, y lo conocieron a Javier Martínez, estaba Lito Nevia. Bueno, y empezaron a aparecer todos los demás. Incluso dijimos varias veces que iba Sandro y todo eso.
Sí.
Bueno, y de ese lugar se le ocurre, dice, bueno, vayámonos a Villa Gesell, pongamos un negocio en Villa Gesell, hagamos algo. Sí. Y se van estos vándalos, 4 o 5 vándalos, arman un barcito allá, le ponen Juan Sebastián Bar, uh-huh, en vez de Juan Sebastián Buenísimo. Bach. Porque había escuchado uno, le habían contado que en Río había un barcito que se llamaba así. Y esto era tan cara dura que habían hecho unas propagandas que decían, ¿no? El bar Juan Sebastián Bar, música en vivo, no sé qué. Entonces le ponían Río de Janeiro, Madrid, Villa Gesell, creo que habían puesto, ¿no? Cualquier cosa, se aprovechaban de ese tema.
La verdad, en aquella época, como no podías googlear, sí, la verdad.
Claro, anda a googlearlo. Y esto era, bueno, los 60 todavía estamos, ¿no? 65, 66. Y entonces, bueno, y hacían música, tocaban ellos, ¿no? Sí. Y lo tenían a un Javier Martínez en la batería, Mori que cantaba. Y el primer verano que se empiezan a juntar lo que después sería los Beatniks, Pajarito no pudo estar ese verano porque había tenido un problema con un auto que era de una novia que chocó, que parece que el auto era robado. Y como que el comisario Villa Gesell le dijo que no era bienvenido ahí, digamos, estaba...
Un poco malo en jaula del Pajarito.
Casi estuvo enjaulado un momento por tener un auto robado, dice. Pero bueno, una circunstancia. ¿A quién no le pasa
¿A
eso?
¿A quién no, ¿quién no anda con un auto robado?
Y el tema que, bueno, el grupo que se había armado en Villa Gesell, después medio que se desarmó y quedó la... Javier Martínez siempre tenía en mente la idea de formar otro grupo, un grupo de blues, uh-huh. Y los demás que lo habían acompañado se fueron cada uno por su lado, quedó Morris, vuelven a Buenos Aires, se encuentra con Pajarito, que ya estaba, se había liberado de esos problemitas que tenía con los autos, y ahí surge el tema de armar los que serían los Beatniks, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, juntan un par más, arman los Beatniks, empiezan a tocar ahí seguido en la cueva.
Sí.
Y ¿qué día? Ah, bueno, y este Pajarito, si bien no era lo que decíamos antes, no era el gran músico, era el que le daba la onda, ¿no? Dice, bueno, yo le propuse cómo vestirnos, cómo andar, cómo hacer esto. Cuando presentan el tema Rebelde, arman un gran escándalo para la época. Uh-huh. Que dice, bueno, alquilan un camioncito, como si fuera un camión de flete, ¿no? Abierto atrás.
Sí.
Ponen la batería, ponen un par de amplificadores para la guitarra.
Entonces, y por corriente.
Van a andar por corriente tocando, ¿no? El tema Rebelde. Hay fotos que están parados, uh-huh, en Corrientes y Florida tocando. No convocaban mucha gente, pero convocaron prensa, el diario, había una revista sensacionalista que llamaba así,
sí,
que lo sacó en tapa, porque después de ahí, aparte de todo ese escándalo, fueron y se metieron, dice, en una fuente, medio desnudo, llevaban unas chicas amigas, como en malla, no, desnudo, para esa época estaban en malla, ellos se, sí, metieron ahí, bueno, y hacían la promoción, terminaron todos presos, 3 días, en el medio habían grabado el simple con el tema Rebelde de un lado. Imprimieron 500 discos,
yeah,
y no llegaron a vender ni a 200, pero bueno, esta fue la historia del grupo Beatnik. No duró mucho más que eso. Entonces era el Rebelde de un lado, e incluso dicen que cuando grabaron Rebelde, Morris cantaba y Pajarito imitaba el punteo de la guitarra, o sea, ni siquiera tocaba la guitarra, lo hacía con la boca, eso es lo que dicen, ¿no?
Qué lindo. Bueno, escuché, y bueno, sí, y de ahí vamos a escuchar entonces el tema Alza la Voz.
Alza la Voz, pero ya es del primer grabado como solista, propiamente, sí. Pajarito Saguri, si quiere lo escuchamos y después.
Pero, ¿cómo no? Seguimos hablando.
Hablamos algo más.
Sí.
Estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele este mundo. voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, alzala igual.
Hola, feliz cumpleaños a mi querido hermano, al más grande, bueno, y al más grande de los hermanos, al hermano mayor, a nuestro hermano mayor, el más grande de los cinco. Te mando un... que por eso, bueno, siempre cargaste con eso de tener que cuidarnos a todos o de que siempre te estemos hinchando. Y pregúntale a Andrés, pedile a Andrés, así que... Bueno, y entre otras cosas, entre tantas otras cosas, el haber sido de alguna manera mi referente musical, porque el tenerte cerca y desde chiquita escuchar lo que vos escuchabas me hizo conocer un montón de música, de la buena, que hoy, bueno, sigo escuchando y aprendí a escuchar música a tu lado. A tu lado. Bueno, te mando un beso grande, te quiero mucho, un abrazo y buen programa para todos.
Hola, Pollito, ¿cómo va? Bueno, feliz día, feliz cumple, sos un gran amigo, no solamente amigo, sino aparte un gran compañero de ruta. Hemos recorrido varios miles de kilómetros por la Argentina y la verdad que un placer, la verdad que la pasamos bien, sos una gran persona y bueno, ojalá que sigamos haciéndolo y que se junten algunos amigos más que nos quieran acompañar, pero la verdad que lo mejor para vos, no solamente para vos, para tu familia y bueno, doy gracias haberte conocido, doy gracias al señor Aníbal, que seguro que te va a mandar algún mensaje también, que te incorporó al grupo nuestro. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo pronto y bueno, y a festejar en estos días, me supongo. Abrazo grande, pichón.
Che, trabajo de producción,
Pero mira que
la producción no deja
ser fantástica y la verdad que los
mensajes todo.
Así no, es.
Bueno.
Y ahora Andrés se va a pagar.
Inmensamente agradecido, contento. La verdad que me sorprendió hoy todo el día respondiendo llamados, mensajes, así que bueno.
Es el precio de la fama, porque sos un gran tipo. Salud.
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 No, y gracias a ustedes por esto, la verdad es fantástico todo esto que hicieron.
Gracias a Vic, que fue el artífice de esto.
No, por favor.
Por otros 40, Andrés.
Por otros 40, otros 40. Sí. ¿Qué se siente cumplir 40?
No, para mí no lo hagan porque no van a encontrar a nadie que hable bien de mí.
No, algo vamos a encontrar. Vamos a
y si ponen chiste me voy,
No, bueno, te hemos planeado. Sí,
pensamos
te hemos
llamar
rutina.
Nosotros y cambiar las voces.
Claro,
sí,
no.
Hola, soy Alberto.
Pero tenemos pensado con Cachorro una rutina de chistes para tu cumpleaños. 2 horas y media, con, así, al palo.
Hablo con el dueño de radio para que levante el programa.
No. Claro, pero bueno,
sí, es así, directamente.
Otro día podemos contar anécdotas. Con cada uno de los que mandamos llamados tenemos anécdotas. Así que...
Pero cómo no. Bueno, escúcheme.
¿Qué les pareció este tema?
Me encantó.
Muy bueno. Acordes sesentosos.
Totalmente, bien de la época.
Sonido,
¿viste? Sí, sí. ¿No? Cuatro acordes. Bien. Sí, porque es verdad, cuatro acordes son todo el tema.
Bien para escuchar con el Winco a pila en los. ¿Cómo se llama? Ahí, en los picnic.
Los picnic del 21 de septiembre, claro. Claro. Porque este tema, bueno...
Que yo ahí dormí con la flaca Morelli, no sé si le dije.
Antes de ser...
Tarjetero Pinar de Rocha. De Rocha. Yo sé, Osvaldo, vos sabés que yo fui tarjetero Pinar de Rocha.
Sí, yo lo sé. Yo iba a ir a la Pinar de Rocha.
Y capaz que yo te di una tarjeta alguna vez.
Le decían de otra forma, bueno, otro día se lo cuento.
Ah, bueno.
Pinar de Garcha.
El Chagar de Durapo.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, era él.
No, tapar. Bueno.
No, no, al lugar le decían así.
En el 69, estamos ubicados en el año 69, este tema es de...
Te daba vuelta ese año.
Sí, te daba vuelta, era una locura ese año. Se habían disuelto los Beatnik, Pajarito empezaba su etapa solista.
Empezaba a volar solo.
Pero,
empezaba a volar solo Pajarito.
Ese año se le dieron dos proyectos. Uno que estuvo tocando con los Náufragos.
¿Usted se acuerda? ¿Y no se fue a pique? Salud.
69 es un año de gran reciprocidad.
Por favor.
Juanjo tenía razón, ¿eh? Juanjo bueno, tenía razón.
Una cosa que no aclaré es que este tema él lo hace con la barra de chocolate. Pajarito Saguri y la barra de chocolate.
Ajá.
Un grupo que se ha quedado, sí, en invierno sobre todo, pegaba fuerte, en verano aflojaba.
Y sí.
Y, pero bueno, también ese
en
año...
En verano se derretía.
Había tocado con los Náufragos, ya les dije. Grabaron el disco otra vez en la vía, porque tuvieron un problema con Enrique Villanueva, que era el cantante de los Náufragos. Uh-huh. Había tenido un accidente, no sabían cómo, tenían que grabar un disco. Y ahí estaba Pajarito en el medio, no sé cómo.
Revoloteando, como siempre.
Y ahí apareció. Porque justo, él había estaba en tratativas con Music Hall para conseguir algo, todo eso. Bueno, en el medio, mientras le solucionaban algo a él, dijeron, mirá, acá tenemos otro problema, lo pusieron ahí, el disco anduvo muy bien, pero él no quiso seguir ahí. Uh-huh. No era la música que a él le gustaba. Y es así que armó esto de la barra de chocolate. Uh-huh. La idea del nombre de la barra de chocolate la puso un artista plástico, Pony Michar Vegas. Me costó mucho porque me sale otra cosa.
Sí, a mí también.
Michar Vegas. Sí. Le puso el nombre de la barra de chocolate en alusión a la barra de hashish. O hachís, como quieras. Hachís me suena estornudo, pero es hashish. Sí. Bueno.
Como expreso de medianoche, ¿no?
La famosa barra de expreso de medianoche. Y le dijo que parecía una barra de chocolate y, bueno, hacían alusión a eso.
Ajá.
No era tan infantil el nombre.
¿Vio?
Y así fue que se presentaron en un concurso el primer Festival Nacional de la Música Beat y lo ganaron con este tema que escuchamos, Alza la Voz.
Sí.
Y dice, bueno, era un grito de rebeldía, ¿no? Un poco el espíritu ese revolucionario que andaba dando vuelta en los 60. Uh-huh. Y dice, una declaración de Pajarito Saguri.
Sí.
Cierta vez un pibe me dijo, por esa canción me hice comunista.
Ah, para la...
Bueno, totalmente. Está bien.
Y
yo la escribí en 5 minutos, dijo, como diciéndole.
Claro, no tiene ningún fundamento.
2 minutos más.
Fundamento ideológico, pero bueno.
2 minutos más
es que. Es un eruto intelectual.
Pero escúchame, le puse 2 minutos más que Morrison escribir El Oso.
Claro. Ah,
sí.
Claro.
Sí.
Y bueno, dice, él no sabía escribir, él la inventó.
Pero 5 minutos menos que de nada sirve.
Obvio.
Claro. Se la tararía a Bubi La Vecchia, un arreglador musical muy conocido.
Sí, arreglaba los temas de casi todos los grupos.
Claro, dice que el tipo enseguida la armó en el piano y la escribió, porque era que sabía escribir música, y ahí, así quedó el tema, ¿no? Vendió más de 50.000 unidades en aquella época, una locura.
Sí.
Alza la voz en este tema, ¿no?
Y ahora vamos a escuchar un tema que hay. Se sabe la diferencia que hay entre uno de Imbarrio y el otro, ¿no?
Sí, ya sabemos. Yo viví en Floresta. Sí,
bien.
Sí. Pero bueno. No, pero hay una cosa.
Sí.
En esa época vender 50.000 discos.
Era una locura.
No, era mucho y dejaba mucho más margen al intérprete que después.
Sí, obvio.
Cuando la industria del disco se hizo más masiva.
Claro.
Entonces, por ejemplo, capaz que eran 50.000 dólares.
Sí.
Para pensar un número. Y los tipos se lo patinaban en nada después, porque no se compraba nada.
Hablando de eso, hablando de eso, ¿qué hiciste con toda la guita que ganaste en el torneo de patín?
Me la patiné.
Salud.
Para este tema, ya nos vamos al 2000.
Sí.
Antes de escuchar este tema. El disco se llama. No, perdón, 94. Lo iban a grabar, empezaron en el 93. Y justo le agarró en ese momento la transición del disco al CD.
Ajá.
Y Pajarito lo había pensado hacer un disco y meterlo en una tapa, en una caja de pizza.
Y abría si estaba.
Perfecto. Sí. Era el mismo tamaño, dice. Ya tenía la tapa diagramada, todo eso con los dibujitos, todo diciendo, bueno.
Usted lo veía cámara. Cámara 2.
Sí, pero. Pero ¿saben que los diseños extraordinarios de tapas o cajas de Lomplay tenía un problema?
Porque se pasaban de ordinarios.
No, la batea.
Claro.
Cuando salió Arturo de Spinetta, la disquería lo sacaban de la batea porque quedaba despareja.
Claro.
Ah, porque era
una cosa medio.
No puede acomodar, claro.
Y el de Pajarito, él tampoco salió, más allá de que, porque no quiso él, o no sé. Tampoco hubiera salido, porque encaja así, llena un espacio.
Bueno. Dice, bueno, lo habló con un amigo de él que trabajaba en las cuartetes, que le dijo, no, la caja tiene que ser así, lo que sé, no sé qué, hasta incluso él quería ponerle hasta el hilo engrasado, viste, y manchas de aceite lo quería hacer tal cual. Y este tema es el cuarto tema de ese disco, y se llama Floresta.
Totalmente.
Y si querés...
ahí él siempre está, siempre lleva discos para escuchar, desde un blusero negro hasta John Mayer, paseando por Floresta, ahí él siempre va y lleva en el bolsillo una armónica. Vamos a escucharlo, yo sé que va a matar. La Carra y Rivadavia es el punto de reunión, ahí nos encontramos y con eso rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll. Parece que en Floresta nos gusta el rock and roll.
Rompas toda hoy, ¿eh?, en el programa ahí, y ojalá tengamos pronto la posibilidad de tener otra velada degustando una buena cena, así como la Chihiro, o comiendo cualquier otra cosa, tomando una cervecita, un whisky, un fernecito. Espectacular, lo mejor, ¿eh? Que espero que termine tu día de 10.
Hola pollito, ¿cómo va? Bueno, feliz día, feliz cumple. Sos un gran amigo, no solamente amigo, sino aparte un gran compañero de ruta. Hemos recorrido varios miles de kilómetros por la Argentina y la verdad que un placer, la verdad que la pasamos bien. Sos una gran persona y bueno, ojalá que sigamos haciéndolo y que se junten algunos amigos más que nos quieran acompañar. Pero la verdad que lo mejor para vos. No solamente para vos, para tu familia, y bueno, doy gracias haberte conocido, doy gracias al señor Aníbal, que seguro que te va a mandar algún mensaje también, que te incorporó al grupo nuestro. Te mando un abrazo grande, y nos estamos viendo pronto, y bueno, y a festejar en estos días, me supongo. Abrazo grande, pichón.
Hola tío, feliz cumple, que la rompas toda hoy, ¿eh?, en el programa ahí, y ojalá tengamos pronto la posibilidad de tener otra velada degustando una buena cena, así como la Chihiro, o comiendo cualquier otra cosa, tomando una cervecita, un whisky, un fernecito. Espectacular, lo mejor, ¿eh? Que espero que termine tu día de 10.
Querido Andrés, querido amigo, qué gusto poder estar presente saludándote en un día tan importante como es tu cumpleaños. Bueno, ¿qué puedo decir de nuestra amistad, amigo? Que estoy más que contento, orgulloso, feliz. Por eso para mí tu cumpleaños es tan importante, porque sos mi amigo, mi hermano, con aquel que he compartido diversiones, momentos difíciles, situaciones, experiencias, pero tu solidaridad siempre está por encima de todo. Siempre admiro tu condición de estar atento y solidario a todo. Tu espíritu autónomo, libre, amistoso. Hermano, amigo, feliz cumpleaños. Te adoro y te deseo lo mejor, siempre. Hoy, a festejar, a divertirse, bien a tu estilo. Feliz cumpleaños, pollito.
Hola, este es un mensaje para Andrés Herschel. Bueno, pollo querido, que tengas un muy feliz cumple, que la estés pasando bárbaro. Sos una persona espectacular y un amigo de fierro que está en las buenas y en las malas y en las malísimas mucho más. Sos un ejemplo de integridad, desinterés, libertad, sos un fenómeno, la verdad. Bueno, sabés que te quiero mucho. Mi nombre es Ricardo Coste. Bueno, que brinden por ese compañero Andrés Herschel, que se merece todo lo mejor. También le mando un saludo a Osvaldo Sidoli.
Claro.
¡Qué gran! ¡Qué
saludo! ¡Feliz cumpleaños!
Che, muchas gracias a todos.
Por favor, no,
gracias, gracias a ustedes que prepararon esto. La verdad que no.
Pero no, esto no termina acá. Sí. Ahora estoy que soplando las velas.
No, ahora tiene que saludar la calle, el club de fans.
Sí. Iba a venir para estar un mal momento el gallego Insúa, que te manda una.
Sí. Y la chica de Beboteando con Andrés, que está afuera esperando.
Están afuera, las Herchistals están afuera.
Y lo solidarizamos con él, ¿no?
El chiste ese que hicieron en Suba, que decía, no lo echaron, lo cambiaron de sector y estaba una foto, una caja de Carrefour.
No.
Muy malo.
Qué lindo.
Me causó gracia.
¿Qué pasa con volver a Boedo?
Es un hijo de puta este tipo. ¿Por qué no lo votaron a mi amigo César Francis?
Totalmente.
Este es un desastre.
Totalmente. Claro. Bueno, escúcheme, cerramos el bloque de...
Sí, con el primer tema de rock nacional grabado... Rebelde, justamente, que decíamos, pero una nueva versión que hizo Pajarito y que...
Sí, hay unanimidad de todos los críticos, ese primer tema de rock nacional.
Sí.
Porque cuando dicen cuál es el primer tema que marca la música de rock nacional, alguno dice que es la balsa y otro dice que es este.
Claro, sí.
¿Y cuál es?
No sé, eso es sobre gustos.
Este es el primero que fue grabado y, bueno, era un sonido más beat, quizás, y... Todavía no había juntado todo el porteñismo que se metió en el rock nacional.
La fusión con el tango.
El tango, algo de folclore. Bueno, todavía no había entrado bien todo eso. Así que, pero bueno, pero sí está este tema. La letra bien se llama Rebelde, pero una letra pacifista. Mm. Con algunos conceptos libertarios. No los de ahora, sino de aquella época. Así,
sí, digamos,
medio así que salía.
Pero digamos, como ahora el concepto está tan bastardeado, libertario. Sí. Anarquistas.
Bien.
Anarquista mejor, izquierda.
Sí. Y bueno, y este tema, entonces, si quieren, nos saludamos.
Salud.
Un beso entre todos.
Salud. Así, sí. Salud a todos. Un beso mancomunado.
Que termine bien el día, Andrés. Ahora vamos a pagar
escuchamos
a comer la torta.
Contémonos todas las bocas y damos un beso mancomunado.
Sí, paso. Muchas gracias.
Gracias, Mirko.
Gracias, Mirko. Gracias por tu elocuencia.
Está rebelde.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Amigos.